En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? Nosotros echándoos muchísimo de menos, con muchas ganas de encontrarnos con todos vosotros y compartir un par de horas de radio aquí en Onda Cero y repasar lo mejor que ha sucedido en estos micrófonos en los últimos días. Tenemos un montón de cosas por escuchar, así que vamos a empezar ya rápidamente. Nos vamos a ir a la brújula, a esa sección que tanto nos gusta, que se llama Punta Norte, que la presenta Javier Cancho. En esta ocasión nos va a contar, nos va a hablar Javier Cancho sobre Paganini, el violinista iconoclasta.
Sobre la que hoy llamamos la Ciudad de la Luz se cernieron las sombras. Fue durante el primer día de carnaval. Fue mucho peor de lo que seamos capaces de imaginar. Cuando irrumpió la enfermedad, los arlequines pasaron en unas horas, pasaron de sonreír y saltar por las calles a retorcerse por el cólera hasta exhalar el último suspiro de vida. Los muertos iban cayendo en tal proporción que no había ni tiempo para quitarles el disfraz. Había muertos vestidos con el disfraz de la mismísima muerte, que fue la que se hizo la dueña de París en una sola noche. Aquello fue un carnaval grotesco y criminal.
Y fue en ese año y en ese momento cuando se presenta en París Niccolò Paganini.
Llegó con su violín, con su música y sin tenerle miedo alguno al cólera.
Paganini era un genio. En torno a su figura fueron construyéndose las leyendas, una leyenda sobre un trasfondo demoníaco.
Tan rápido como el cólera se expandió por París, tan fulgurante fue la fama de virtuoso que se le atribuyó a Paganini. Pero no se trataba solamente de una capacidad técnica, digamos. Había además un despliegue escénico en su interpretación. A Paganini se le atribuyó un poder de seducción diabólica. Fue un personaje elaborado por sí mismo. En ese aspecto, la verdad es que resulta muy contemporáneo. Fue alguien muy, muy ambicioso. Ansiaba prestigio, dinero, poder, sexo. Quería sentirse único y lo consiguió, empezando por virulentas secuencias de arpegios, ritmos sincopados, intensos efectos de pizzicato. Su música era su capricho.
Este que vamos a escuchar es el capricho número 24 de Paganini.
Su teatralidad resultaba desconocida para la época. El público le adoraba. Era especialmente fascinante para el público femenino. Había en su actitud una insinuación sexual. La había en su forma de moverse por el escenario, en su manera de comportarse con el instrumento. Es posible que ahora no podamos llegar a comprender en toda su dimensión, en su magnitud, cómo de novedosa resultaba su actitud. Pero en la primera mitad del 19, su actitud resultaba turbadora para las mujeres que presenciaban aquellos conciertos tan sugerentes, que no se parecían en nada en absoluto, a las audiciones solemnes a las que estaban acostumbradas.
Paganini era un provocador cultivado. La culminación de su circense actitud fue la obra titulada La Fantasía de Moisés.
Fue una composición sobre una sola cuerda. Le quitaba todas las cuerdas al violín, salvo la cuerda de sol, y entonces, solo entonces, interpretaba.
Solo está utilizando una cuerda. Fue un precursor, pero sobre todo de sí mismo.
Sí, porque la música solo era el medio de sentirse, como hemos dicho, de sentirse único. Le entusiasmaba que su público susurrase, le gustaba percibir la fascinación que sus provocaciones causaban. Se contaba que podía decir buonasera surcando con su arco las cuerdas del violín o imitar los sonidos de animales. Paganini había incorporado a su puesta escénica lo que era la tradición de lo circense que había en los espectáculos callejeros. En las comedias del arte había duelos de violines, lo mismo que hoy los puede haber de raperos. El apogeo de Paganini llega cuando los espectáculos de los castrati habían entrado ya en el periodo definitivo de su decadencia. Los castrati eran de una formalidad remilgada y asexual, mientras que Paganini se balanceaba en el escenario como un contorsionista, como si estuviera borracho. El crítico Ludwig Born escribe, en los 30 del siglo XIX, escribe que Paganini era el sinvergüenza más magnífico que la naturaleza haya creado jamás.
Se asegura que en su célebre moto perpetuo conseguía tocar 272 notas en 3 minutos y 20 segundos. Se dice que él comenzaba donde la razón concluía y con sus dobles armónicos el público le aclamaba.
Decía que solo se podían tocar todas estas notas en tan poco tiempo si se había hecho un pacto con el diablo. Ese era el rumor que le excitaba. Le daba placer mostrarse como un ser abyecto, a quien no le intimidaba desde luego ni siquiera la muerte. Paganini fue un asiduo de lugares infectados por el cólera. Llegó a decirse, de hecho, en la ciudad de París se dijo que él y la enfermedad habían llegado a la vez.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Alguna vez habéis oído hablar de los tatuajes con sonido? Están muy de moda, ¿eh? Os lo digo yo. Y lo dice también el Mago More en su sección en Más de Uno.
Tatuajes con sonido. ¿Cómo puede haber tatuajes con sonido?
¿Tatuajes
con
sonido?
¿Un microchip? Sí.
Claro, ahora la gente, ¿sabes qué pasa? Que si es un tribal, que si es un dragón, que si es un mensaje en chino, que mucha gente sabes que se tatúa fideos con verdura y no lo sabe, porque claro, como no sabes chino, el tatuador te puede poner lo que te dé la gana. Bueno, pues ahora hay una cosa nueva y es que no sé si sabes que el sonido también se dibuja, porque cuando tú pasas el sonido por un programa de sonido, pues salen las ondas. Lo que hacen ahora es que te tatúan las ondas en el brazo y es flipante porque tú pones con una aplicación...
Como cuando estamos editando con Belda el sonido que se ve en las ondas, ¿eso lo puedes tatuar?
Sí. O sea, efectivamente, tú te tatúas, mira.
El dibujo.
Te tatúas el dibujo de la onda.
El espectro.
Y entonces,
el espectro, muy bien, More.
Lo único,
Leo, sí.
Leo, lo único que tienes que hacer es poner un móvil encima con la aplicación y tú te puedes tatuar aquí desde tu novia diciéndote te quiero, el último
amor
disco
de madre.
David Bisbal, lo que te dé la gana.
¿Sabes dónde hay algo parecido también? En una de las autopistas de, bueno, me acuerdo muy bien qué ciudad, pero en Estados Unidos, en las bandas de quitamiedos, ¿te acuerdas? Tú sabes que cuando te vas a un lado empieza a sonar. Bueno, pues en ese quitamiedos también han puesto como canciones y música para que la gente...
¿Pero qué me estás contando?
Te lo prometo. Claro.
Tienes que investigarlo.
Te lo prometo. Y
tienes que investigarlo.
Ahora que has dicho lo de la onda, digo, uy, se lo voy a contar a More.
Qué bueno.
¿Y si vas con música puesta en el coche? ¿Se te confunden las dos canciones?
Oye, puedes tatuarte cualquier cosa ahí.
Puedes tatuarte cualquier cosa. A mí me parece que es una idea brutal. ¿Qué le parece, don Lorenzo?
Muy bien.
Muy brillante idea.
¿Se ha quedado usted impactado?
Sí, me han impactado.
Me ha gustado lo de los coches, ¿está bien?
Está chulísimo, la verdad que sí.
¿Por dónde vamos de Madrid a Barcelona? No, vamos por Calatayud, que ahí pone...
Pone Hit the Road, ya.
Una oyente, Lisa, nos escucha desde Melbourne.
Sí.
Y además, aficionado a los caballos, que he intercambiado algunos mensajes antes con ella. Y saludos a todos. Se les oye desde Melbourne.
Joder, ¿qué hora es allí? Melbourne alguna vez?
Espérate, 12 horas más, ¿no?
¿Ha ido a Melbourne alguna vez?
Estamos demasiado socializados.
No, ¿cómo demasiado?
Estamos demasiado socializados. Una de Melbourne.
A ver, un momento. Y luego me cuentas otra cosa, Mago More. Esto no es así. Dices que el café más caro del mundo se hace con excrementos de elefante. No, señor, se hace con excrementos de gato o de jineta.
A ver si nos ponemos de acuerdo.
Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo en las... que en la mierda del animal.
Este que vende este señor se hace con excrementos de elefante. Y está considerado el más caro del mundo.
Vamos a ver si nos vamos centrando. Explícate.
Vamos a ver. Hay un tío que se llama Blake Dinkin, ¿vale? Que empezó a experimentar en el año 2003. Entonces, ¿qué hizo? Le dio café al elefante, ahora te diré por qué es el más caro del mundo. Y después de que lo cagó el elefante, lo secó, se lo comió y dice él textualmente que fue una desagradable experiencia, pero que aún así perseveró en el intento. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Es muy interesante, mira, tiene 27 elefantes contratados, ¿vale? En una comunidad de Tailandia.
Con un contrato temporal.
Bueno, yo los tiene allí con las familias. Entonces, lo que hace es que les da mezclado con arroz, fruta y otros vegetales, ¿vale? Y entonces consumen bayas de café.
Sí.
Más o menos el 1% de la alimentación diaria. Las enzimas del estómago eliminan las proteínas, que son las responsables de que el café esté amargo, ¿vale? Yeah. Y las bayas maridan con el jugo de frutos y otras hierbas el vientre del elefante.
El dulce sabor de la mierda del elefante.
¿Qué? No, porque en realidad todo eso se marida dentro del estómago. Yeah. Entonces, eso
del
va
estómago del elefante.
De estómago. Sí. El elefante caga y tiene un montón de familias que están cogiendo los granos, ¿vale? No, realmente no se recupera mucho porque, claro, tú no puedes estar todo el rato detrás del elefante, pero vas viendo dónde ha cagado el elefante, claro. Coges esos granos, los limpias... Pero
las cacas de elefante son como bolas de jugar a los bolos, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí.
No, no, las cacas de elefante, cuidado.
Exacto.
A ver si nos ponemos de acuerdo con...
Los limpian y entonces, fíjate lo interesante de esto. Lo interesante es que le está pagando $10 por kilo a las familias, cuando las familias reciben por hacer más o menos lo mismo, recogiendo grano normal, unos 19 centavos de dólar. O sea, que en realidad está haciendo sostenible todo este negocio,
sí, sí.
Y está prácticamente dando de comer a toda una comunidad. Más o menos cada 33 kilos de granos de café que consumen los elefantes, solo se recupera uno. Vale. Y fíjate este dato. Entonces, el Black Ivory cuesta una bolsa de 35 gramos, $73, unos 65 euros. Y los 100 gramos salen por 180 euros. Lo están dando en restaurantes de estrella Michelin. O sea,
esa gente que es capaz... de sacar de cosas así un negocio, además de esa categoría, me parece admirable.
Bueno, vamos, pero ver, lo admirable es que él lleva, le dicen que si, que dicen, me han intentado copiar, pero no lo han conseguido.
No,
o sea,
es que
imagínate
el abono.
Las pruebas que habrá hecho este señor, ¿vale? Comiendo
café.
El café de las cagadas de los elefantes y diciendo, esto no está bien todavía, hay que probar más.
¿Qué a te ver, Begoña, creo
Roberto
que
Valencia se quiere aclararnos que no es la jineta, es la civeta la que
la civeta.
Se cogen los excrementos.
Pues ya tenemos, o sea, ahora la competencia con el elefante.
Es tan caro porque es muy difícil encontrar el excremento de la civeta.
Pues el elefante no.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Artilugios, inventos, ideas, cómo nos gustan las nuevas ideas y cómo nos gustan que nos descubran ideas que ya estaban ahí, que ya están ahí y que nos las trae, por ejemplo, Óscar Gómez, que abre la despensa de No Sonoras para contarnos cómo fue la primera computadora de la historia.
Resulta que ayer Google nos sorprendía con un doodle sobre uno de los objetos más curiosos y más misteriosos de la antigüedad.
El mecanismo de Anticitera.
Y le he pedido al señorito Gómez que nos explicara de qué va esto, que es casi de novela de Dan Brown.
Pues sí, porque es un objeto que tiene más de 20 siglos y sin embargo una tecnología muy precisa y muy adelantada para su época.
Casi como un ordenador, ¿no?
Mejor si utilizamos el término computadora, que es lo mismo, porque es lo que hace computar, calcular, y ayer lo hacía protagonista Google porque se acaban de cumplir 117 años de su descubrimiento en el Peloponeso.
Deseando que nos cuentes, hermano, ¿música? Porque no habrá una copla dedicada al mecanismo de Anticitera.
La hay, un tema instrumental que sería como para la banda sonora de esa película inspirada en esa novela que podría haber escrito Dan Brown. Pero yo he apostado por el rock griego, con una banda que se llama Night Stalker, en homenaje a las aguas en las que fue encontrado el artilugio. Primavera del año 1900. Un grupo de buceadores que buscan esponjas en las aguas del Peloponeso se sumergen ese día en las costas de Anticitera. A más de 40 metros de profundidad descubren los restos de un naufragio. Comienzan a sacar del agua ánforas, estatuas, piezas de vidrio, cerámicas, monedas y un extraño bulto, como una roca de aspecto metálico y que parece tener engranajes incrustados en la madera, que también se distingue. El objeto se guarda en las bodegas del Museo Arqueológico de Atenas hasta que meses después llama la atención de un investigador que decide analizar el misterioso artilugio. Ha pasado más de un siglo y todavía quedan por responder muchas preguntas sobre el que pasó a conocerse como el mecanismo de Anticitera, aunque muchos de los enigmas ya han sido resueltos por los investigadores que llegaron a determinar que se trataba de una máquina que incorporaba 30 engranajes de distintos tamaños con hasta 223 dientes, el mayor de ellos, y que habría sido construida en torno al siglo I a.C. Uno de esos investigadores es Cristian Carman, de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Él mismo nos cuenta los precisos cálculos astronómicos y de fechas que se podían hacer con el mecanismo, y también hace una curiosa analogía entre el artilugio del mundo clásico y lo que podría ser su equivalente en la actualidad.
La posición exacta del Sol en el zodíaco, la posición exacta de la Luna en el zodíaco, probablemente también la de los planetas. los meses y las horas en las que se producía un eclipse, cómo corregir la hora que decía por 8, 16 horas o nada. Un calendario lunisolar indicando cuándo los años tenían 13 meses, cuándo 12, cuándo un mes tenía 29 días, cuándo tenía 30, cuándo había que omitir un día cada 76 años. Indicaba también finalmente los juegos panhelénicos que habría, ¿no? En un único dispositivo uno tenía todo eso. Por eso sin duda se podría tratar de un iPad de la antigüedad.
Se siguen estudiando las inscripciones realizadas sobre el metal de cobre en Koiné, el griego que se hablaba en Corinto. Incluyen los 13 nombres de los meses egipcios o los 12 signos clásicos del zodíaco. Lo que probablemente no se llegará a comprender es la tecnología y los conocimientos que se utilizaron para construir este mecanismo de cálculos precisos. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober, 'cause we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it, if I hurt you girl I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know. We could dance, but I can't dance, maybe we could stick to holding hands. Or should we raise a glass and forget the past? If we keep on drinking we gon' fall back in love, so fill it up. We don't want to reminisce because we both know it was me who got it wrong. The fuck is good to see you, you look awesome and I miss you baby, listen on to playing our song. We could dance but I can't dance, maybe we could stick to holding hands. And let's raise a glass and forget the past. If we keep on drinking we gon' fall back.
Santos, quédate con lo mejor.
¿Qué os pensabais? ¿Que todo iba a ser risa y diversión? No, 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 no. Aquí vamos a pasar un poco de miedo. Y para ello, traemos a Laura Falcolara, que nos va a llevar hasta el pueblo fantasma de Armero, en Colombia. En este pueblo tuvieron lugar hechos asombrosos tras la erupción de un volcán que sepultó a la mayoría de sus habitantes. Esto en Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos.
Una tragedia que no se borrará de nuestro recuerdo, que no se borrará de nuestras retinas y que parece que tampoco se borrará en lo que queda ahí, en esos ecos, ¿no?
Efectivamente, dicen que las ruinas de esta ciudad de este pueblo, se escuchan llantos, se escuchan lamentos. Dicen que las almas de los muertos parece que siguen ahí deambulando entre el lodo, reclamando quizás un entierro justo, reclamando quizás también el saber qué ha ocurrido con ellos, porque muchos probablemente no son ni conscientes de que están muertos y que están sepultados bajo ese barro. De hecho, han transcurrido ya 30 años desde que ese pueblo fue borrado del mapa, pero muchos viajeros ocasionales, investigadores de fenómenos paranormales, dicen que hay entidades, que presencias además, convivencias muy intensas y con sentimientos muy, muy duros, probablemente por lo que comentábamos, porque no son quizás conscientes de que están muertos.
¿Y qué es lo que dicen esas voces que se escuchan?
Pues mira, tenemos un caso, el caso de Carlos Ferrero, quien vivió una experiencia realmente escalofriante. Este hombre, en junio de 2012, es un colombiano que se desplaza por el departamento de Tolima en compañía de su familia y hace una parada en Armero para descansar. Movido por la curiosidad, decide tomar unas fotografías del lugar, del pueblo sepultado, y en particular le llama la atención una casa en ruinas que ponía un letrero que rezaba homenaje. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al regresar ve las fotografías y se da cuenta 8 días más tarde que en ella, debajo de esa entrada, debajo de ese cartel, aparece la imagen de un hombre con una gran nariz tapada por un pañuelo, como si no pudiera respirar? Ese hombre no estaba cuando le hizo la foto y además, por lo que comenta, pues la imagen era realmente inquietante. O sea, era un hombre cuyo aspecto no parecía precisamente una persona viva.
Parecía como si estuviera ahí desde el momento que se produjo esa erupción. Y no es el único testigo que ha relatado algo, ¿no? Hay supervivientes que han contado cosas terribles, como el caso, es que se pueden citar muchos, ¿no? De Héctor Manuel, que estaba grabando una cosa y en esa grabación aparecieron esos ecos.
Bueno, en el caso de Héctor Manuel, estaba pues con los 40 principales, además estaba acompañado de su hermano, y se acercó a un hospital para grabar imágenes, y de pronto vieron pasar una sombra enorme que realmente les aterrorizó, una sombra sin explicación alguna. Pero lo peor no fue la sombra, sino que algo en ese momento le arañó la pierna y las marcas eran prácticamente, vamos, visibles para todo el mundo. Además, decía que, por ejemplo, cuando se acercaron a la zona del cementerio, oían como si la gente deambulara, oían como alguien arrastrando con los pies las hojas cuando ahí no había, por ejemplo, nadie. Otro caso que para mí todavía es más impactante es el caso de caso de un chaval de 16 años que se le ocurre ir pues con una serie de amigos, en este caso el nombre se llama Carlos Andrés Enciso, y se le ocurre ir con un grupo de amigos, pues como haríamos muchos, ¿no? Vamos a ver qué pasa a este pueblo que está abandonado, jajaja, jiji. Bueno, el caso es que llegan allí y de pronto van en busca del antiguo cementerio, sin darse cuenta que en el fondo todo el pueblo es un cementerio. El caso es que de repente, cuando llegan a la zona donde se supone que estaba el antiguo cementerio, ven a un hombre que se supone que está barriendo la calle, un hombre en mitad de las ruinas, barriendo el no se sabe qué. Ellos ya se dan cuenta, desde que lo ven de lejos, que eso no es normal, que no parece un hombre normal, que algo ahí falla, pero aún así increpan, le hablan, intentan que el hombre se gire y les preste atención. Evidentemente el hombre no les hace ni caso. Deciden entonces acercarse hasta el lado del hombre, que teniéndolos a prácticamente medio metro, tampoco les presta atención, hasta que de repente este hombre, no se le ocurre otra idea que decirle: señor, ¿dónde está el cementerio?, a voz en grito. Y en ese momento, ese personaje, ese algo, digamos, que no era de este mundo, se gira con un ruido gutural realmente inquietante, señala al suelo, como diciendo: el cementerio es todo el pueblo. Ellos se asustan realmente, se dan cuenta que más tiene la cara como llena de cicatrices, como si estuviera totalmente quemada aquella cara, les da un pavor enorme, se alejan y en el momento en que se alejan se giran y se dan cuenta que esa personaje ha desaparecido. Realmente inquietante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hasta los micrófonos de Más de Uno se acercaron Lorenzo Silva, escritor, y José Antonio Cobreros Aranguren, nieto del general Aranguren. Él es protagonista del libro que ha escrito Lorenzo Silva, que se llama Recordarán tu nombre. Comenta en Más de Uno cómo fue el fusilamiento del general y su relación con Franco.
Es un hecho muy real o varios hechos muy reales novelados, ¿no? En el relato, pero lo que cuentas es lo que sucedió.
Es una novela sin ficción, sin si ficción. Se me permite esta fórmula, que además no es nueva, ¿no? Está, qué sé yo, en La forja de un rebelde, ¿no? De Arturo Barea, que es uno de los grandes títulos de la novela española del siglo XX. Yo he intentado construir un relato literario que tiene una intención simbólica y al final casi diría que una dimensión poética, eso naturalmente es improcedente para un historiador, por tanto me saca de ahí, pero los elementos son todos reales, todos los he documentado, todos los he atestiguado, no provienen de mi invención, esa es la diferencia con una novela quizá convencional.
Los hechos ocurren en las primeras décadas del siglo XX, en nuestra, es que le quiero dar un poco de suspense al asunto, ¿sabes? Entonces, todavía no he pronunciado el apellido Aranguren ni el apellido Godet, ya lo haré más adelante. Pero los hechos suceden en las primeras décadas del siglo XX de nuestro país. Hombre, todos sabemos la cantidad de cosas que sucedieron en esa época de la historia de España. Y tú empiezas, te estoy tuteando, no sé si debería.
Por favor.
Usted empieza, explicando al lector con qué actitud te presentas tú ante él. Si tú mencionas ahí a Carrer y dices... yo creo que el lector tiene derecho a saber desde dónde escribo yo esta historia. Que eso entiendo que significa contarnos a los lectores en qué medida te afecta a ti personalmente esta historia y cómo tu propia familia formó parte también de aquellos acontecimientos, aunque fuera igual en una posición, digamos, menos relevante que los protagonistas de lo que cuentas, ¿no?
Sí, absolutamente secundaria, pero se da la curiosa circunstancia de que mis dos abuelos estuvieron conectados con los dos personajes de esta historia, personalmente, en momentos además cruciales para ellos o para la historia de España. Y me parecía que, bueno, pues igual que hace Carrer en El Reino, ¿no?, cuando para hablar de los orígenes del cristianismo narra su propia peripecia, primero como creyente y luego como agnóstico, pues creo que es un ejercicio de honestidad ante el lector que el narrador diga: quien te está contando la historia es esta persona, y tú, a partir de tu percepción y de tu criterio, puedes aplicar el coeficiente que tengas por oportuno, reductor o multiplicador, en función de cómo ponderes quién es esa persona que cuenta la historia.
Lo que pasa es que yo con Carrer a veces tengo la duda de dónde termina la autobiografía y dónde empieza el aliño que le añade el autor o el...
Yo tengo la
adorno,
sensación,
¿no?
Yo tengo la sensación, y lo he entrevistado hoy, le he preguntado por esto directamente, tengo la sensación de que hay muy poco aliño, y de hecho yo diría que quizá la referencia que yo he tratado de seguir también es esa, ¿no? Yo no estoy aliñado en esta novela, lo que yo digo y hago aquí lo digo yo y lo he hecho yo. Esto no es un ejercicio de autoficción, que me parece un género absolutamente legítimo e interesantísimo, además, en muchos casos, ¿no? Yo preferí que aquí la presencia de todos, incluida la mía, mi comparecencia también fuera a través de bocados de realidad.
Bueno, los dos protagonistas del relato, o dos y medio, si me permites, son el general Aranguren, de la Guardia Civil, el general Godet y Franco, que sería, digamos, el medio. Dos y medio, por añadir a Francisco Franco. El protagonista es el general Aranguren, al que tú reivindicas. ¿Cómo llegas tú hasta esta figura? ¿Tu conocimiento del personaje? ¿Lo que te hace a ti empezar a interesarte tan vivamente como reflejas en la novela por la persona y por el profesional y por lo que supuso, lo que simboliza para ti?
Por accidente. Yo creo que un narrador debe estar abierto a estos accidentes felices, ¿no?, que tiene la vida. Yo estaba preparando un libro sobre la historia de la Guardia Civil, que es una historia muy amplia, de 173 años en este momento.
Eso incluye la UCO, ¿eh?
Eso incluye la UCO, sí, de hecho mi historia llega hasta la UCO. pues hay muchos personajes muy interesantes, ¿no? Tan interesantes como los de la UCO. Pero de repente hubo uno que me interpeló por dos cosas. Me interpeló porque leí su final, y su final, como es una novela de intriga, lo puedo decir, su final es que murió fusilado el 21 de abril de 1939 en el Camp de la Bota, el tristemente célebre Camp de la Bota de Barcelona, y además sentado en una silla porque había sufrido un accidente de coche y no se podía tener en pie. A mí esta imagen de un hombre, de un general de la Guardia Civil, además, al que fusilan sentado en una silla, me pareció realmente impactante, ¿no? Luego vi por qué le habían fusilado. Le fusilaron pues porque el 19 de julio del 36, en lugar de sublevarse, lo que hizo fue ponerse la sublevación, y como consecuencia de eso, tanto Barcelona como Cataluña permanecieron del lado de la República. Y otra cosa que me impactó muchísimo fue la mirada de este hombre. Yo en la mirada de este hombre, cuando vi la primera foto de él, vi la mirada de mi abuelo, Manuel, que, bueno, no fue guardia civil, fue guardia de seguridad, era de la competencia, de la policía, entonces, de la República, y que, bueno, a él no lo fusilaron, pero sí, la guerra le truncó la vida absolutamente, le expulsó de la policía, que claramente era su vocación y era su forma de estar en el mundo, y él nunca lo entendió. Él nunca entendió que por cumplir su deber lo hubiera expulsado.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Otra de las entrevistas que ha tenido lugar en esta casa aquí en Onda Cero en los últimos días es la de Alberto San Juan, dramaturgo, protagonista y director de la obra teatral El Rey, que se representa en el Teatro del Barrio, pero que, por cierto, ya tiene fecha de caducidad. Nos lo contaba en julio en la Onda.
Bueno, que sepáis que en el Teatro del Barrio, en Madrid, se está representando El Rey, que son las últimas funciones. Vamos a hablar con Alberto San Juan, que es el protagonista, es el actor, el director, el dramaturgo y socio de ese Teatro del Barrio. Alberto San Juan, muy buenas.
Hola, Julia. Qué alegría hablar contigo.
Sí, te noto. ¿Qué estabas haciendo la siesta, Alberto? Noto un tono
estaba
así.
Estaba en la cama, pero me he levantado para hablar.
Ah, bueno. No, pues que sepas que se nota, ¿eh? Tienes el tono como de decir, bueno, estas horas habla por la radio, no me mates, hombre. Bueno, estáis en las últimas funciones y, sí. Bueno, hay que recordar que El Rey es una disección teatral sobre la figura de Juan Carlos I, que ha funcionado muy bien, así que, no, ¿cómo es que os vais? ¿Cómo es que acabáis la función?
Porque, bueno, estrenamos hace 2 años, se cumplirán en junio 2 años desde que estrenamos. Estuvimos en Madrid unos meses, luego hemos estado de gira bastante tiempo y ahora volvemos a Madrid para ya cerrar definitivamente, porque ya nos metemos en nuevos proyectos y porque es difícil mantener una compañía. La gente tiene otros compromisos, en fin.
Ya, claro. Bueno, es que 2 años sí. Son 2 años, ¿eh? No está mal, ¿eh?
2 años son 2 años. Y vamos a aprovechar este mes, además, para convertir la función de teatro en una película. Es decir, no vamos solamente a grabar la función, sino a hacer una película a partir de la función que rodaremos en el Teatro del Barrio con los mismos actores, el mismo texto, pero con un tratamiento, tanto por nuestra parte en la interpretación como a la hora de utilizar la cámara, un tratamiento cinematográfico para que tenga valor como película independiente de la obra.
O sea que la función se va a grabar como en su momento se hizo con B de Bárcenas, ¿no? Que
sí,
yo tengo que decir que esa película debiera verla todo el mundo, porque después de ver B de Bárcenas uno queda estupefacto porque tienes que asegurarte. O sea, todo esto es real, porque no hay ni una sola palabra añadida por ningún dramaturgo. O sea,
sí. Son
palabras textuales que en los juicios dijo Luis Bárcenas.
Sí, ¿no? Es verdad. En el caso de Ruth Bárcenas hablábamos, el autor de la dramaturgia, Jordi Casanovas y yo, si tendría sentido poner eso en pie en un teatro. Lo hicimos intuitivamente. Él lo que hizo realmente fue coger las 3 horas y media de la declaración de Bárcenas y condensarlas en 1 hora, simplemente haciendo un trabajo de edición, como se hace al publicar una entrevista o lo que sea, tratando de respetar, en fin, el espíritu y la palabra de lo dicho. No había ninguna palabra inventada, solo estaba condensado en menos tiempo, quitado partes.
Y uno tenía que pellizcarse, ¿eh?, para creerse que todo aquello fuera. Y mire que sí, ha estado al alcance de cualquiera leer esas horas de declaración, ¿no?
Y es cierto que continuamente estas conversaciones, estas palabras, estas declaraciones aparecen en los medios de información. Pero es tal, desgraciadamente, la abundancia de casos, personajes, etcétera, que de pronto una obra de teatro y ver a Pedro Casablanca y Manolo Solo interpretando este trozo de realidad sirve para parar un momento y escucharlo de otra manera. O sea, la gente muchas veces había oído ya lo que se decía allí, pero le volvía a asombrar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que sean filtraciones, o sea, una declaración, como en este caso de Bárcenas, sí. Declaración real ante el juez, lo vamos contando por capítulos, o lo vamos leyendo, escuchando por capítulos. Y por tanto, sí. Pues unas cosas tapan a otras, y cuando lo ves todo junto, sí. Es que no das crédito, ¿no?, de lo que está contando. Por
la
cierto,
función del Rey es... Ay, perdona, dime.
No, Didi, acaba con la función
del Rey. No, que la función del Rey, digamos, que sigue la línea de producciones del Teatro del Barrio, pues trata temas de nuestra reciente historia política y nuestra actualidad política y social y económica, etcétera, pero digamos que los estilos son distintos. O sea, Ruth de Bárcenas es un trozo literal de realidad, En cambio, El Rey es una ficción en la cual se utiliza mucho material literal, muchas palabras escritas o dichas pues por Juan Carlos, por Felipe González o por Suárez o por diversa gente. Pero es una...
Una ficción, queda claro.
Un tono más onírico, quiero decir, es como una especie de pesadilla de Juan Carlos en el final de su vida, en el que le visitan una serie de personajes relevantes en su vida. Y es una manera también no de abordar ya la figura de Juan Carlos y la monarquía, sino ese periodo político en España, los últimos 40 años, sobre los cuales creo que está muy bien seguir reflexionando juntos.
Además, el asesoramiento histórico del Rey es de una de las nuestras, que es Noelia Adanes. Noelia Adanes,
efectivamente.
Que es un poco talismán, ¿eh? Últimamente todo lo que toca, el monólogo de Emilia Pardo Bazán, ahora el de Gloria Fuertes, que está ultimando en el Teatro del Barrio.
Sí,
bueno,
sí,
Alberto, pues te enviamos un beso muy grande y recordamos a los que se perdieron El Rey en el Teatro del Barrio de Madrid, que, en fin, que ahí estáis y que hasta el 2 de julio, ¿verdad?, en que cerráis el chiringuito definitivamente, sí, estaréis para sí, quien quiera veros.
Estamos ya desde esta semana hasta finales de junio.
Muy bien, Alberto.
Y nada, un besazo enorme, Julia.
Muchas
y...
gracias. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then. You'd never know it, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me to a great old. Just say you.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguro que ya sabíais que se cumple el 40 aniversario de Star Wars, ¿a que sí? Bueno, nuestro friki cero, Enrique Pedraza, en No Son Horas, no podía obviar tal efeméride en su sección, por supuesto.
¡Aniversario! ¡Estamos de aniversario, friki!
40 aniversario, 25 de mayo, 40 aniversario del estreno del episodio 4, una nueva esperanza, cambiando para siempre el panorama de la ciencia ficción a nivel popular. Sí, señor. Y que además en España es el Día del Orgullo Friki, desde hace unos cuantos años, gracias a Germán, señor Buevo, que fue el impulsor de esta iniciativa y al que le agradecemos tener esta festividad en el calendario. Y bueno, nos esperan muchas cositas de Star Wars. nuevas y de siempre. Se ha hablado mucho del reestreno de la trilogía original en cines, en 3D y tal. Eso de momento yo creo que no lo vemos.
De momento bueno, hay que esperar un poquito, pero no estaría de más, mira tú por dónde.
También es que andan liados con otras cosas.
Sí, están a otras cosas, sí.
Están a otras cosas, no solo en postproducción, sino en rodajes y en preproducción. Porque se nos viene encima películas spin-off. Bueno, ya hemos tenido Rogue One. Rogue One, de hecho, es un episodio 3,9, por así decirlo.
Exactamente, está en mitad. Ahí colado.
Engancha directamente, es 3,9. 3,9 periódico puro. Podríamos llamarlo así.
Oye, y también están rodando ahora mismo, y en España, en Formentera, el spin-off de Han Solo.
Con Hayden Ehrenreich interpretando al joven Han Solo, que a mí físicamente no me convencía. Ya lo he visto y digo...
Ya te va haciendo tilín, el muchacho.
Sí.
Ya te va haciendo tilín.
Yo también soy de los que dijo, bueno, vamos a ver Daniel Craig, no os metáis con él tanto, veremos cómo hace Gibbon. Justo, también sabes que yo siempre he sido de los que ha defendido a capa y espada, sí, Ben Affleck como Batman.
Es cierto.
Tengo una opinión impopular, pero a mí me parece el mejor Batman de la historia del cine.
Es cierto. Bueno,
esto me puede costar el divorcio, pero bueno.
Bueno, cálmate. Tenemos entonces lo que viene, el capítulo que viene ya para diciembre de este año. Tenemos el spin-off, pero sé que tienen varios spin-off de otros personajes previstos.
Tienen varios y bueno, eso también iremos viendo a medida que se conocen. No es que estén con mucho secretismo, pero sí se quieren guardar algún que otro as en la manga. En cuanto a reparto, ya después de un poquito de mareo de perdiz, de que en principio no, parece ser que sí ha dado la familia de Carrie Fisher permiso para que se haga una resurrección digital, como se hizo en Rogue One, tanto con ella de jovencita como con Peter Cushing.
Sí, uh-huh. cierto. Bueno, de todas maneras, habrá que estar muy atentos. Yo sé que los fans de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, aquí, los que ya tenemos una edad en España, tenemos el colmillo muy afilado, tú el primero, tu colmillo está arañando el suelo literalmente. Y además, por cierto, es un no parar el lanzamiento de libros de cronologías completas, de robots, cronología de robots, diccionario de robots, de naves espaciales, de armas, de artilugios, de personajes. Cada mes hay algo.
Tenemos también universos expandidos que contradicen otros universos expandidos. Esto es un poquito follón, la verdad. Es como los cuatro evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, que dices tú, si es que no os ponéis de acuerdo y sois cuatro nada más.
Imagínate y tú cuatro
con
nada más
personajes. Imagínate tú con tantísimos personajes. Toda la continuidad es un poco de despiporre. También es cierto que el universo expandido hizo una serie de cosas que pretendía a copiar características de ciencia ficción hard a lo que no deja de ser space opera. Por ejemplo, en el espacio nadie puede oír tus gritos, ¿por qué? Porque no hay atmósfera, está el vacío, y el vacío que está vacío. Entonces, la teoría que proponían algunos es que las cabinas de las naves tienen altavoces para simular el ruido de las explosiones para orientarte. ¿Traído por los pelos? Muchísimo. ¿Como explicación? Mira, compro. ¿Qué quieres que te diga?
Lo compramos.
Y en caso de duda, lo hizo un mago.
Vale, nos quedamos con esa película. Y esto en medio, las convenciones americanas, europeas, y la gente que monta los clubs de fans que siguen y que no paran, ¿eh?
Clubes de fans, conferencias, eventos, conciertos que hemos tenido hace poquito en la Filarmónica de Málaga, en el Palacio de la Paz, en Fuengirola, uh-huh, interpretando una suite homenaje a las bandas sonoras compuestas por John Williams, que hasta donde yo alcanzo son 7 de las 8 películas que hay hasta ahora.
Sí, sí, son 7, o sea, con más las adaptaciones, evidentemente, de otros. Eso hay que decirlo.
Bueno.
Esto uno para. Menudo aniversario, 40 años de Star Wars.
No nos podemos quejar, ¿eh? Nos podemos quejar muchas veces de vicio.
Querido Enrique Friki Cero, y al cierre, ¿recomendación que toca?
Pues recomiendo las rebanadas de pan de un sándwich que incluya la trilogía original. Es decir, el episodio 3,9 y el episodio 7. Háganse ustedes una sesión doble con Rogue One primero y con el Despertar de la Fuerza después.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Damos un salto, nos vamos del cine a la literatura, pero no una literatura cualquiera. Hablamos en Más de Uno del valiente libro de Nacho Guerreros y Sara Brun sobre el acoso escolar. Se llama Yo también sufrí bullying.
Sara Brun, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Nacho Guerreros. Buenos días.
Buenos días.
Sara es compañera, Sara es periodista, uh-huh, escritora. Sí. Nacho Guerreros es actor. Por si algún oyente anda despistado y no sabe quién es, que lo dudo, vamos a escucharle trabajando.
Antonio.
Regio.
Primero C. Raquel Villanueva.
Nueva.
Primero A.
Tú estás toda la mañana para meter las cartas en los buzones, ¿eh?
Coque. Esto es un trabajo de chinos.
Y su particular forma de ser. Bueno, pues Coque aparece en la portada del libro que vamos a comentar en los próximos minutos. Yo también sufrí bullying. Escrito por Sara Brun, Nacho Guerreros, y con un montón de aportaciones de todos los actores en conflicto en esta historia tremenda, y también, con algo que es muy importante, soluciones o sugerencias. Nacho, ¿tú también sufriste bullying?
Yo sí, sufrí en el año 84-85, no se me olvida la fecha porque fue uno de los peores años de mi vida. Yo supe desde que empecé el curso que no era bien recibido en el aula y así fue. Pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que nunca te lo esperas. Yo había sido muy feliz en mi etapa de EGB, en toda la etapa escolar, pues rodeado de mis amigos, con nuestros más y con nuestros menos, pues la gente se pelea cuando eres niño y tal. Pero claro, lo de aquí fue acoso y derribo, y entonces ni me olvido de sus caras ni he podido perdonar. Antes tenía mucho rencor, ahora con el libro ha sido como una terapia. Uh-huh. y junto con las personas que han mostrado su desnudez, porque estos testimonios son desnudez pura y dura, sí. Pues hemos podido hacer una terapia y fíjate que he quitado un poquito el rencor que sentía, fíjate que han pasado años, ¿eh?
Pero yo creo que es muy importante lo que has hecho, si me permite esa valoración, y Sara desde luego estará completamente de acuerdo. En la portada del libro se le ve a él diciendo yo también sufrí bullying, y este libro lo van a ver muchos adolescentes. Sin ir más lejos, en mi casa lo han visto adolescentes este fin de semana y dicen, coño, a Coque también le ha pasado esto.
Sí, es que es importante, sobre todo yo creo, mira, hay una frase de una cantante que a mí me fascina, que es Nina Simone. Uh-huh. Que ella decía que los artistas debemos estar involucrados en la época en la que vivimos. Y yo creo que es una época bastante conflictiva, bastante dura, y sobre todo que lo que os he dicho antes fuera de micro, que estamos ante un problema de gran magnitud como puede ser la violencia de género, ¿no? Entonces yo, como artista, creo, y como además víctima, creo que debo involucrarme, puesto que me siguen muchos adolescentes que lo estarán pasando mal y otros además que ejercerán ese tipo de violencia, ¿no?
Y es una manera de decir, se puede superar y no le hagas... No le hagas a esta gente.
Eso es cuestión de empatía. Yo creo que hay que y de educación en las casas, ¿no? Creo que en casa los padres debemos educar en libertad, en empatía y en saber estar.
El libro muestra todas las caras del acoso escolar a través del relato de las víctimas, sus familias. Hay colaboración de los expertos, pues de Fundación ANAR, de AMACAE, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, de CAMIRA, Cooperativa de Iniciativa Social de Navarra, en cuyo blog, por cierto, escribe Sara. El Instituto Piñuel. Uh-huh. Me dejo a alguien seguro.
IPIS, eso es.
Jero García también. Nos ha ayudado muchísimo.
Bueno, pues con todos estos actores y víctimas del acoso, también se aproxima a la realidad de los acosadores.
Sí.
Ofrece además soluciones a padres y educadores, lo cual está muy bien y lo hace tremendamente útil. Antonio Recio, Jordi Sánchez, el actor Jordi Sánchez, que es compañero en la que se avecina de Nacho, dice en el prólogo de vuestro libro, que ya te va poniendo en, uh-huh, en situación, no pasa nada, siempre ha existido, no es bueno vivir entre algodones, así también aprenden, es la vida, nadie se muere por esto. Cientos de veces, dice Jordi, he escuchado decir estas frases o similares. ¿Se siguen diciendo, Sara?
Sí, sí, claro que se siguen diciendo. Es que aquí lo que está pasando es que yo creo que todo el mundo se intenta quitar el muerto de encima.
Entonces, y ahora vamos a las responsabilidades de cada cual, sí, es muy interesante también.
Entonces la manera de quitarse el muerto es o no viendo la realidad de lo que esto es realmente. Entonces son cosas de niños y ahí se acaba el tema y ya está. Siempre ha existido, también es verdad. Lo que pasa es que estamos ahora en un momento en que los niños tienen más acceso a contenidos violentos que luego ponen en práctica en los patios de los colegios. Y luego a que esto ya no se queda solo entre grupo acosador y víctima. Esto empieza ya a ser familias contra familias, todos los niños del centro contra todos los niños o contra ese grupo en concreto. Si pones una denuncia ya a Fiscalía de Menores. O sea, esta es una bola de nieve tan grande, que se va haciendo tan grande, que no se sabe por dónde empezar a meter mano en esto. Entonces, este es el cambio del antes o después. O sea, el acoso escolar está muchísimo más presente en todos los centros y, aparte, incluye cada vez más actores que hacen imposible, porque todos van a ir contra unos contra otros para intentar quitarse responsabilidades, hace imposible que se empiece a desmarañar la bola que se hace.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Despacito, quiero respirar.
Ha desbancado a la Macarena en cuanto a éxitos de música castellana, música en castellano. Y está convirtiéndose en un número uno en todo el planeta. La baila todo el mundo, la piden en las emisoras de radio, en las discotecas. Todo el mundo habla de este Despacito de Luis Fonsi, hasta en los aviones. Hemos charlado con Javi Otero, que es un azafato gaditano que ha revolucionado las redes sociales con una versión de este Despacito.
Muéstrame el billete que ya voy. Tú eres pasajero y yo soy el que va. Sin dejar dormir solo vendiendo más.
Está en pleno vuelo dando instrucciones, ¿eh? Eso tan aburrido que normalmente se hace siguiendo una liturgia en la que ellos dicen cosas que nadie escucha. Pues en este caso no fue así, claro, porque se ha hecho viral. No es ni mi primo ni mi ni ningún familiar,
bueno,
pero
no.
Se llama como yo.
Sí, ahora le preguntas. ¿Sí? Es Otero, Javi Otero.
¿Quieres que le pregunte si es mi familia?
Venga, pregúntale, a ver. Es gaditano, es un habitual del carnaval, trabaja en Ryanair y ha hecho una versión de la canción, de esta canción, la más versionada del mundo. Yo creo que hay una burbuja musical con este tema de Luis Fonsi del Despacito, pero bueno, 2 euritos se llama lo que canta Javi. Él tiene que vender boletos a los pasajeros de Ryanair para un rasca.
Y lo canta así. Un momentito, Goyo. Gitanilla, basta.
Sí, sí.
O sea, sácame esto, por favor.
Por favor.
No quiero acabar mal el programa, ya estoy lo suficiente resfriada.
Vamos a preguntarle a Otero si es de los Otero de toda la vida, de los Otero.
Hola, Javi.
Hola.
¿Eres pariente mío?
Yo creo que sí, ¿eh? Que somos primos, Julia.
¿Cómo vamos a ser primos?
Primos lejanos, pero todavía no lo sabemos ni tú ni yo.
Vale, vale.
Todavía no nos hemos enterado.
Pero vamos a descubrirlo, ¿verdad?
Hay que buscar en el árbol genealógico.
Bueno, el caso es que, Javi, te hemos visto nosotros y media humanidad.
Bueno.
Con los pasajeros de ese vuelo, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, alucinando. La gente te grabó, el vídeo ya lo ha visto 1 millón y pico de personas. Oye, ¿fue un día solo, un día que te dio por ahí, o lo haces habitualmente?
Ese fue el primer día que lo canté. O sea, eso lo he escrito yo 2 días antes del sábado, escribí el jueves, creo que fue, o por ahí. Y digo, bueno, pues algún día que hago un vuelo así nacional, me atreveré. No sé cuándo, pero ya algún día me atreveré, porque a mí tampoco me da un poco de vergüenza al principio y tal, porque depende de los pasajeros.
Ya.
Pero ese día era el día idóneo. La gente estaba bien, pasándoselo bien, ya había contado yo varios chistes antes, la gente estaba receptiva.
Qué bueno, es un
fue un momento propicio. Además estaba al lado mío José Antonio Reyes, futbolista, que estaba con ganas de más cachondeo y tal. Digo, bueno, pues vamos a cantar la versión nueva que he hecho yo para esto. A ver, venga, a ver qué tal.
Oye, Javi, ¿y la compañía ha respirado? Ryanair te ha dicho si le parece bien o mal.
De momento estoy un poco cagado, porque no tengo noticias de la compañía y lo único que he recibido es, lo único que he visto es que la compañía en Facebook, el perfil de Facebook de mi compañía, lo ha publicado, o sea, lo ha compartido.
Ya está.
A ver si lo hacen mejor. Entonces estoy tranquilo porque, al fin y al cabo, no hago nada malo, no insulto a nadie ni ofendo a nadie. Lo que hago es vender, que es lo que me pide mi compañía que haga. A mí no me cuesta ningún trabajo hacerlo, pero oye, si le metemos un poco de humor, no viene mal, creo yo.
Oye, pero tienes un repertorio. ¿Estás trabajando únicamente el Despacito de Fonsi? ¿Tienes en mente otras? Porque ahora mismo estás a punto de subir a un vuelo, ¿no? Un avión.
Sí, ahora mismo estoy a punto de llegar al aeropuerto ya, porque tengo otro vuelo allí a Madrid. ¿Y
hoy qué vas a cantar?
Pues no lo sé. Depende de cómo esté el público hoy, pero depende de cómo estén los pasajeros.
¿Y funcionó? ¿Vendiste más que de costumbre o no?
Sí, se vendió bastante. En un vuelo nacional se venden muy poquito de esas cosas. Nosotros no estamos acostumbrados a comprar cositas. Oye, nada más que por el hecho de haber cantado algo y la gente pasárselo bien, ya la gente te lo agradece con los 2 euritos, vamos.
Bueno, dos euritos. Bueno, pues te dejamos para que cojas ese avión que te está esperando.
Perfecto.
Y te seguimos la pista, Javi, porque como lo pongas de moda, verás tú.
Muchísimas gracias, Julia. Yo prometo más. Yo he dicho que voy a hacer algunas cositas más y ya lo subiré a mi canal de YouTube. Javi Azafato.
Fantástico. Pero que no sea el Despacito, por favor, ¿eh?
Otra. He usado Despacito porque es la canción, o sea, por no llamarla de otra forma, porque se nos queda en la cabeza grabada y la cantamos durante horas. Es increíble lo que ha conseguido Luis Fonsi con esta canción. Entonces, bueno, era una forma de aprovecharla, pero prometo otras cosas diferentes. A ver qué tal.
Javi Otero, que no es mi primo, pero que... Se merecía estos 5 minutos en la radio antes de que coja el próximo vuelo.
Muchísimas gracias.
Besos, hasta pronto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Cada día del mes de mayo se crearon cerca de 7.200 puestos de trabajo, lo que supone la mayor aceleración en la creación de empleo en los últimos años. Todas las regiones y todos los sectores han creado puestos de trabajo, pero en especialmente es el turismo el que impulsa estos buenos datos. La cifra de paro en nuestro país se sitúa ya en cifras similares al año 2008, 3.461.000 desempleados. Patricia Gijón.
El paro baja de los 3,5 millones de personas por primera vez en 8 años. Se han recuperado 2 de cada 3 empleos destruidos durante la crisis, con un incremento en la contratación indefinida del 15%. El paro bajó en todas las comunidades autónomas en mayo y en todos los sectores, sobre todo en servicios y construcción. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, optimista.
La fortaleza de la reducción del desempleo no solo se mantiene, sino que se aceleró, acompañada a su vez de un intenso ritmo de crecimiento de la contratación indefinida.
Un avance sostenido del empleo que se une también a una mejora histórica de la seguridad social, que ha crecido en 223.000 afiliados. Es su mejor registro desde julio de 2005, lo que garantiza, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, el pago de las pensiones.
Para garantizar a todos y cada uno de los pensionistas el pago ordinario de sus pensiones de forma puntual, de forma completa y de forma segura.
La COE se queda con el incremento del empleo indefinido, que viene acompañado mes a mes del crecimiento de la economía.
Coincidiendo con estos buenos datos de empleo, los estibadores intensifican el pulso con la patronal y convocan nuevos paros, 5 nuevas jornadas que se suman ya a las programadas para el próximo lunes, lo que suponen 3 semanas de conflicto. Desde la patronal se denuncia que ya se está produciendo una huelga encubierta en los puertos y el presidente de los empresarios valencianos, Vicente Boluda, espera que se llegue a un acuerdo porque el daño en los puertos españoles puede ser grande.
Aunque esté anunciada la huelga, aunque no se haya retirado nada, aunque no se haya suspendido nada, pues que sigan intentándolo, que quedan horas, quedan días, que pongan, vamos, toda la buena voluntad que hay que poner, intentar negociar, alargar los plazos, porque digo que es un desastre porque el naviero, y tiene que saltar un puerto, lo puedes hacer una vez, retrasar la salida de las mercancías de ese puerto, lo puedes hacer una vez, pero dos no lo vas a hacer.
La política, les contamos que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya ha empezado a reparar las relaciones con los varones del partido que no apostaron por él. Ayer Sánchez mantenía una breve conversación con Susana Díaz y la presidenta andaluza, resignada tras la derrota en las primarias, le pedía a Sánchez respeto para los dirigentes territoriales del partido. En esta ronda de reparar daños, Sánchez también se ha reunido con el presidente extremeño, Fernández Vara, que está dispuesto a pasar página porque dice que en el PSOE no sobra nadie.
Estuvo bien, dedicamos 5 minutos a hablar del pasado y 2 horas y 25 minutos a hablar del futuro, ¿no? Y yo creo que bien, porque nos encontramos coincidencia en muchos aspectos y sobre todo en uno básico y esencial. Si el PSOE es tan importante para este país, aquí no sobra nadie.
Y en Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes ha comparecido ante la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid y ha negado haber influido en el informe que recomendó adjudicar la cafetería de la Asamblea al Grupo Canto Blanco.
Yo creo que el objetivo de la comisión, es mi opinión, no era buscar la verdad, sino buscar un escenario propicio para intentar hacer un linchamiento político de una persona, que en este caso soy yo, que presido un gobierno y que además preside un gobierno que, si se está caracterizando por algo, además creo por una gran eficacia en la gestión, esto obviamente es subjetivo, pero creo que lo que no es subjetivo, sino que se ve, es que somos un gobierno honesto.
La actualidad deportiva pasa por Cardiff, la ciudad donde esta noche a las 9:15 se va a disputar la final de la Champions entre la Juve y el Real Madrid. Los blancos, que hoy van a vestir de morado, pueden hacer historia, conseguir la duodécima orejona en un año en el que también han ganado la Liga. 18.000 seguidores del Real Madrid aguardan ya con impaciencia el encuentro y dice el entrenador Zidane que el mejor es Ronaldo.
Usted fue la gran estrella del Madrid de hace 15 años, Cristiano Ronaldo es la gran estrella actual. Si ustedes hubieran combinado, si hubieran jugado en la misma época, ¿quién sería la estrella del Real Madrid? ¿Cristiano Ronaldo o Zinedine Zidane?
Cristiano Ronaldo. Seguro. Porque mete gol. Es el más importante. Parar y meter.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6:00 a.m, las 5:00 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Tenemos un montón de cosas que escuchar todavía de lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Y aunque parezcamos personas muy serias y que lo tenemos todo siempre muy controlado, de vez en cuando pasan cosas como esta que sucedió el otro día en Más de Uno.
¿Habrá algún atlético que esté contento con el cambio de estadio? Por ejemplo, ¿sí? Juan Ramón Lucas, buenos días.
Yo estoy tan contento como Rubén.
Pero hasta el punto de querer ponerte allí como escudo humano para evitar que se...
Yo no pienso ir allí a no ser que cambie de opinión.
Al nuevo estadio.
Claro,
nuevo
estadio.
No piensas ir allí
a no ser que cambie de opinión.
Es una posición muy firme la tuya.
Absolutamente.
Entonces. Eso gritaba siempre un aficionado de la Maestranza cuando veía a Curro Romero. Decía, Curro, el año que viene va a venir tu puta madre. Y yo también.
Es que nunca estáis contentos los aficionados atléticos. Dejadme que os lo diga. Siempre,
¿cómo que nunca estamos contentos?
Siempre os estáis doliendo de algo.
Tú imagínate que a tu Olimpo afectivo llegan los chinos y le cambian de nombre. Y le llaman Wanda, que es nombre, como muy bien ha dicho Rubén, de Puticlub.
Claro.
O de pez.
Tienda de mascotas.
Pues movilizados. Es una movilización popular para impedir que eso se produzca. Yo no he visto tampoco...
Yo tampoco.
Toda la afición atlética en las calles.
¿Tú no has visto que en Majadahonda...
Yo creo que sois vosotros dos.
En Majadahonda, allí donde entrenan, enfrente de la panadería donde vamos a comprar,
sí,
está todo escrito en chino.
Está todo escrito en chino.
Las vallas está escrito en chino, como si por allí pasara gente que se informa mejor de lo que hay ahí en rojo y blanco en chino.
Majadahonda, allí donde entrenan, enfrente de la panadería donde vamos a comprar, ¿quién es?
Rubén y yo.
¿Vais juntos a hacer la compra?
Sí. No.
Ah, madre mía.
Hay que coordinar un poco mejor la respuesta.
Vais a peor.
Este número hay que mejorarlo.
Lo que deberíamos contar ahora es de qué vamos a hablar con los oyentes a partir de las...
Es que me lías.
Que sea las
me pones el trapo de Rubén. Me habla del Atleti, me habla de las ventas, me habla de cosas que tengo que entrar.
Claro.
Ya, pero hoy de las ventas no ha dicho nada, ¿no?
Curra, no, pero lo dijo la semana pasada. Pero
si quieres la digo.
Me encontré una anécdota de Curro Romero que luego te la cuento a micrófono cerrado, que es muy divertida.
Pero hombre, a micrófono cerrado no se pueden contar las cosas, hay que contarles delante de todo el mundo, con transparencia.
No, es que coge un taxi en Sevilla y así estaré.
¿Quién, Curro?
Sí. Y le dice, señor, un Curro, yo no le puedo cobrar. Dice, hombre, sí, le voy a pagar a usted. No, ¿cómo puedo cobrar a un maestro como usted? Dice, no, que le pago. Hombre, quiero pagarle. Ya el taxista al final dice, no me humille más, maestro. No te ha hecho gracia.
Ah, ya está.
Ya está.
Es que pensábamos que aún no habías terminado.
Claro.
Fin de la anécdota.
Bueno, a lo mejor fue de otra forma más divertida. Pero
sí, como tiene pinta de haber sido de otra forma más divertida.
Me voy a preguntar, me lo ha contado un amigo mío.
No ha sido de ninguna manera.
Me lo ha contado un amigo mío de Cádiz.
Más divertida, incluso divertida.
Claro, bueno, tiene que ser muy distinto.
Lo puedes contar así.
No me ha salido bien, ¿verdad? Me podía haber callado perfectamente. No. Habría quedado mucho mejor.
Yo estoy por decir que es la peor anécdota que recuerdo. Acabas de hundir.
A lo mejor fue al revés.
Y cuidado que hay buenas anécdotas.
Bueno, a ver, esto no ha pasado, esto no ha sucedido. Por favor, que se borre, que se borre esto de la cinta del programa.
Faltará algún dato, algún elemento.
Seguro, seguro. No me metas todavía la batería de los calas.
A la anécdota le ha faltado la anécdota.
Sí. Sería a lo mejor un juego de palabras, de humillar.
El silencio
con,
que se ha hecho entre todos. Humillar
el toro.
O sea, pero,
algo así sería. ¿Cómo era realmente la anécdota?
Tú no sabes lo mal que lo he pasado yo con ese silencio. Ha sido cuando me he dado cuenta. Ese silencio ha sido matador. Ha sido cuando me he dado cuenta que me han metido una estocada.
Sí. Si te iba a decir que esto te da para una hora de oyentes de Trágame Tierra.
Esta es la pregunta.
Una sensación de...
Ya sabéis que voy a contar una para remediar el Curro Romero y así queda la gente más satisfecha.
No, pero a mí, pero mi humillación no la vas a...
Cuando le presentan a Eduardo Miura, al ganadero, sabéis que el toro de Miura es un poco complicado y no digamos para los toreros de arte. y todos los recelos de Curro Romero estaban justificados y le presentan al ganadero. Le pregunta, pero Curro, ¿tú has matado algún toro de Miura alguna vez? Y decía él, ¿pero cómo voy a matar un toro de Miura si me da miedo darle la mano al ganadero?
Pues a mí no me ha hecho gracia.
¿Ves la comparación?
No me ha hecho gracia
ninguna. Es una anécdota muy buena de Curro Romero.
¿Te lo parecerá a ti?
La pregunta que hacemos a los oyentes es ¿cómo era en realidad la anécdota de Curro Romero con el taxista?
No, fíjate que...
creo que hay algún oyente que se la sabe
podíamos haber ya planteado la cuestión, ese momento tierra trágame como el que me ha pasado eso, a mí. Ay, esos dos segundos, porque han sido dos segundos nomás, de silencio absoluto. Sí, dos segundos que han parecido una eternidad, pero no.
Además yo creía que era un silencio estratégico para provocar el desenlace, ¿no? Y
me sobreestimas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Bien, después de escuchar la peor anécdota de la historia, según algunos, nos vamos a Te doy mi palabra. Nuestro amigo y colaborador, el periodista Francisco Reyero, nos habla de su último libro, Eastwood, desde que mi nombre me defiende.
Paco Reyero, buenos días.
Señora Gemio, buenos días al señor Juan Pando.
Yo presenté, como recordás, en Almería uno de tus libros y es que es una delicia.
¿Qué tal, forastero? ¿Alguna frase de Eastwood así característica de sus películas del oeste? Dime alguna.
Bueno, es que hay tantas, ¿no? Hay tantas y él se encargó de recortar los diálogos para hablar todavía menos. Lo que pasa es que el Leone halló en él pues ese personaje frío, distante, que no era así. A mí lo más importante, Isabel, es que él descubre en España su personaje, porque él venía de hacer, por una cuestión alimenticia, una serie de televisión que se llama Rawhide. Ahí estaba encerrado durante los últimos 6 años y cuando aparece esa oferta de Locos, de Majaras, que son unos italianos que dicen que van a hacer una película del oeste entre Roma, Almería y Madrid, pues por una serie de avatares, Eastwood decide también que va a aceptar la oferta. Y bueno, encuentra un personaje que como digo, lo ha representado durante los últimos 50 años. No ha cambiado Eastwood su personaje, siempre el mismo, salvo pequeñas apariciones, detalles que hacen determinadas películas, por ejemplo, La leyenda de la ciudad sin nombre, pero es siempre el mismo. Y eso le ha dado el resultado de que se ha convertido quizá en el último gran mito vivo de Hollywood y por su capacidad de aprendizaje y por su reconocimiento de sus propias limitaciones en el mejor director vivo de Estados Unidos en estos momentos.
Lo que pasa, Paco, que cuentas en el libro que no está muy claro, vamos, disputan él y Leone quién creó realmente el personaje, ¿no?
Sí, hombre, porque ellos tienen una relación de envidia. Lo que pasa es que Eastwood se convierte en un icono a la vuelta de estas películas que rueda en España entre el 64 y el 66, y Leone pierde el compás, o sea, pierde el sentido del éxito. Eastwood es muy tenaz con el éxito.
Me parece muy divertida, es que se entera de rebote que el Spaghetti Western, cuando vuelve a Estados Unidos después de rodar la primera película, está triunfando mucho, pero como no pone quién ha protagonizado la película y la han cambiado de título para llevarla a Italia, no se da cuenta al principio que es él el que está triunfando, ¿no?
Es que las películas, primero, él no considera que esas películas pudieran llegar a tener éxito.
Fíjate
él,
tú.
Él tiene una aventura extramatrimonial, esto pesa fundamentalmente en la decisión de venir a España. Él tiene una aventura extramatrimonial, mantiene una relación con un amante. La amante, bueno, tiene un embarazo ya que está al final de su tiempo, y en ese momento aparece la oferta de Leone. Y entre su mujer, un agente de la William Morris, la propia condición de Roma, que iba a ganar algo de dinero y tal, dice, bueno, creo que es oportuno no estar en ese momento presente. La primera hija de Eastwood está fuera de su matrimonio y nace precisamente en el momento en el que se está acabando la producción de por un puñado de dólares. Eso es importante desde el punto de vista de la decisión de cómo él se va a España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la película es un desastre. Es tal desastre que él amenaza repetidamente de irse en el rodaje, ¿no? Dice, no me están ni pagando las dietas, no me voy de aquí. En los poblados del oeste de Madrid retiraban las puertas y las ventanas porque Leone no tenía para seguir pagando a los que le alquilaban los poblados del oeste. Este era el ambiente. O sea, en ese ambiente de desastre, en ese ambiente caótico, en el que al final acaba vendiéndose la película, embargándose la película por parte de la productora española, Eastwood encuentra a su personaje. O sea, a mí me parece que ese choque de un forastero, como tú has dicho antes, encuentra su futuro en ese ambiente, tienes un material maravilloso, ¿no? Para indagar y para ofrecerse a los lectores.
Bueno, y de verdad te has ido hasta Carmel para preguntar por allí, a ver si lo ven y saber en la gasolinera en la que reposta y todo. El señor, ¿sí? ¿Has hecho todo eso? Impresionante.
Sí, claro. Me parece que es que hay que sumar piezas. Pero lo más divertido es que en la Margaret Herrick, que Juan conoce bien, que es la biblioteca de la Academia de los Oscars, se trabaja muy a gusto porque el material que te ofrecen sobre la documentación de las películas de Eastwood es fabuloso y es instantáneo. Pero tengo una amiga que es Jenny Romero, que es una libraria, una bibliotecaria, y curiosamente cuando yo estaba allí indagando sobre Eastwood, ella estaba indagando sobre Rocío Jurado. Esto es el mundo al revés. Digo, yo indagando sobre Eastwood aquí en la Ciénaga Boulevard y ella indagando en la Ciénaga Boulevard sobre Rocío Jurado.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es el momento de irnos a No Sonoras con Jesús Olmedo, que nos trae un nuevo pellizco semanal.
Me cuentan los periódicos, sigo siendo de periódicos, que la pitada a la alcaldesa de Madrid, señora Carmen, al entregar el trofeo del Open de Tenis Internacional, uno de los mejores del mundo del tenis hace unas semanas, fue sonada. La que se presentó por unas siglas que en algunas de las mareas quieren directamente que se carguen a las azafatas recogepelotas de este torneo de tenis madrileño que ganó Nadal. O sea que, según estos, si las cambian por hombres, ¿cómo nos vamos a sentir tú y yo? ¿Humillados también? Y no es una humillación o una aberración tener gentuza en este país, en instituciones públicas que pagamos todos, que quieren cargarse el trabajo de estas señoritas. En Jerez de la Frontera, esta cuadrilla de intolerantes se quiso cargar el trabajo de las azafatas que acompañan a los pilotos de MotoGP en la parrilla de salida, y la Vuelta Ciclista a España va camino de ello. Estos se creen que así les vota más gente, que van a caer de guinda al personal, que van a ser héroes de la calle, por ejemplo, tirando contra los campos de gol, haciéndolo con la máscara del manual ecologista, cuando, que no se enteran, los campos de golf solo se pueden instalar si el agua de riego es reciclada y, dos, crean un ecosistema de fauna y flora que ni por asomo estos mediocres van a construir en su vida. Quieren prohibir lo que ellos llaman espectáculos elitistas: motos, tenis, golf y toros. Han tratado de prohibir la Coca-Cola porque es yankee y desde hace tiempo andan con la tararita de llevarse por delante de los aledaños de las carreteras españolas el toro de Osborne. El encargo que en 1956 recibió el portuense Manuel Prieto de realizar esta valla que fuera marca de un conocido brandy dio como fruto, en vez de una resuelta valla publicitaria, una imponente silueta que representaba al más bravo animal ibérico. Los mismos con los mismos collares que han paralizado un proyecto cultural para un edificio en estado ruinoso en Málaga, auspiciado por un ganador, emprendedor y triunfador como Antonio Banderas, han hecho posible que este les mande a la mierda a ellos y al proyecto, diciéndoles sin palabras que lo emprendan ellos, tan constructivos que son. Aprovechando que dábamos el pregón de la primavera y el vino fino del puerto de Santa María, y tu hermano presentabas a este humilde pregonero, pudimos constatar la pena que muchos portuenses arrastran tras conocer que Podemos luchará para que de una vez por todas el toro de Osborne desaparezca de las vías interurbanas de este país. Lo que decidieron las leyes y también de dejar implantada como una marca, símbolo y etiqueta de un país de piel de toro, otros deciden que es sabor antiguo, rancio y decadente. Si esa figura hubiera sido un elefante o un león, ¿habrían propuesto lo mismo? Ya lo han hecho. Han dejado al país libre de circos con animales. Por tanto, se han cargado el circo, arte y cultura de carromato, pasión de niños y recuerdos de feria. Esto no es anular símbolos, es anular al individuo sin más. Es otra forma más de asesinar la libertad. Es la ideología imposible. Los peores regímenes siempre han sobrevivido por la fuerza de la imposición, la prohibición y punto. Una de las mejores ocurrencias ha sido esta de llevar al Congreso que se elimine de los montículos de las carreteras las únicas vallas publicitarias que permite la ley. Y permitidas porque no son vallas, sino símbolos. Yo las quitaría, sí, pero dejaría los cuernos, que también son un símbolo. Sinceramente, Olmedo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Se cumple el 15 aniversario del paso de Rosa por Eurovisión y por supuesto hemos charlado con ella en Julia en la Onda.
Hoy, precisamente, hoy, señor Bonegal, se cumplen 15 años del día en que mi amiga Rosa López, ya saben, Rosa de España, sí, todavía se lo siguen diciendo, yo le tengo mucho cariño, llevó este tema a Eurovisión. Está muy liada grabando un reality que se llama Soy Rosa.
Para la cadena TEN.
Eso es. Pero hemos conseguido que se escape nada, 5 minutitos. Hola, Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Yo quería que estuvieras aquí hoy para celebrar estos 15 años, porque ya sabes que te queremos muchísimo y porque Rosa además es una oyente fiel siempre que puede de este programa. Bien. Una oyente que discretamente tuitea como si fuera uno más del grupo, ¿no? De los Yelivers. Y yo estoy encantada de recordar, pues eso, 15 años, aunque sinceramente, si me pinchan no doy sangre. ¿Cómo que han pasado 15 años?
Sí.
Pero ¿y esta velocidad del tiempo también la sientes tú, Rosa?
Bueno, a veces tengo la sensación de que va demasiado deprisa y otra, pues, que va demasiado lento, según el momento. Oye, un beso muy grande al señor Monegal, a nuestro Monegal.
Gracias, Rosa. Gracias. Te vi el otro día con Bertín. Estuviste muy simpática y muy emotiva.
Bueno, y le dio un gran dato de audiencia, ¿eh?
Madre mía. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, bueno, puedo aprovechar, Julio, tu espacio para dar las gracias a toda la gente que hace posible. Cada vez que salgo, pues su cariño y su respeto, pues nada. Un beso grande a todo el que nos esté escuchando ahora mismo.
Óyeme, 15 años después, Rosa, ¿con qué te quedas de aquel festival de Eurovisión que fue visto en España? Ya no me acuerdo de la cifra, pero casi 15 millones de personas. Madre. El 85% de cuota de pantalla. O sea, una cosa que no puede volver a ocurrir prácticamente, que nadie prevé que pase con nada más.
Bueno, yo me quedo... Bueno, mira... Me quedo con el apoyo, con el cariño de la gente, me quedo con aquella inocencia también, me quedo con el apoyo de mis compañeros, con el apoyo de la prensa, que fue para mí fue enorme. Estaban allí, no había nadie hablaba español, solo yo no hablaba ni siquiera inglés, o sea, era una locura. Y la verdad que el apoyo de los medios fue increíble y lo recuerdo con mucho cariño.
Quedaste séptima, ¿verdad? Fue, sí, séptima. Séptima con 81 puntos.
Madre mía.
Bueno,
este año ha ganado Portugal, que Portugal es el país que siempre nos vota, vamos.
Sí.
Y me alegra mucho que haya ganado.
Aquí es bonita la canción de Portugal que ha ganado.
Me parece precioso. O sea, el señor Sobral, ¿cómo es que
sí,
el nombre?
Sí, Sobral.
Salvador Sobral, sí.
Salvador Sobral. Me parece espectacular. Además, creo que le ha dado un giro de 180 grados a lo que Eurovisión nos ha tenido acostumbrados hasta ahora, que ha sido siempre show, espectáculo. De hecho, yo pensaba que iba a ganar el italiano con la canción de Occidentalis Karma, que hace una sátira con un mensaje de que cómo la sociedad pone el rollo espiritual, lo pone pero como de moda, pero no lo pone de verdad. Me gustó mucho.
Mm-hmm. Bueno, ya saben que el día 30 de junio, falta nada, ¿eh? Una semanita, sale al mercado tu disco. 5 años sin grabar, Rosa. Siempre te pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero me encanta el título, dice, al fin pienso en mí. O sea, te ha costado un montón de años, pero a ver si es verdad que al fin piensas en ti.
Sí, yo creo que estoy en un momento importante por eso. Además, justo estoy grabando un docu-reality, que me hace mucha gracia que le hayan puesto el nombre de Soy Rosa, porque es en plan, las Kardashian, es como... es muy gracioso. Y estoy muy contenta porque, bueno, saco disco después de 5 años, como bien dices, y necesitaba un rito en mi vida.
Yeah.
Y, bueno, la gente, los espectadores, pues bueno, yo espero que vean a esa Rosa que con este himno que yo misma he creado, pues la puedan ver. Y
es
no
este, espera, es este el himno, espera, a ver. Esto. Soy Rosa, es el reality en el que está Rosa ahora, en TEN.
Me molesta que la productora Sequoia haya elegido el apelativo de reality.
Ya.
Porque, querida Rosa, yo me parece que lo que vamos a ver, no lo he visto, no se ha estrenado, pero me parece que no es un reality. Eso ya hace muchos años que los franceses, Jean-Luc Godard, crearon una escuela de cine que la llamaban Cinema Verité. Yo no creo que sea un reality. Yo creo que es tu vida de verdad. No hay ahí ratomaquia. No hay ratoncitos a los que les quitan el tabaco para hacerlo sufrir, sino que tú vas a contar tu vida.
Bueno, más, esto con muchísimo cariño. Me encanta cómo habla. Me encanta cómo eres, Monega. Me encanta. Me encanta además el punto este que has puesto. ¿Cómo se llama lo del cine?
Cinema Verité. Es decir, sí. Verdad. Sí. Televerdad. Sí. Televerité, pues, no reality.
No, no. Es un programa. Bueno, se llama Soy Rosa y tal. Se estrena en junio, que no lo he dicho. Y bueno, se ve el día a día de todo lo que hago. O sea, si algo tengo muy claro, es que voy a por todas. Voy a dejar de, o sea, dejarse de miedos y de historias que no valen nada más que para entorpecernos la vida, ¿no? Entonces, de una forma que además tengo un continuo déjà vu, cada vez que salgo en pantalla o cada vez justo coincide con un momento en el que estoy creciendo como persona y como artista, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente la persona va unida a nuestra profesión. Entonces estoy encantada con que este reality se haga. Lo que pasa es que hay que etiquetar las cosas. Pero,
sí, para que sepan más o menos, sí, para situarnos.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching. As the credits all roll down and crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.
Con lo mejor en Onda Cero.
Después de escuchar este stall de show de Caigo, seguimos en Julia en la Onda. Hablamos con Iván Muñoz, es el protagonista de un famoso vídeo que se ha hecho viral, en el que una mamá anima a su hijo mientras este sube en bicicleta el Angliru. El ciclista es él, precisamente, Iván Muñoz.
Esta semana una mujer está triunfando en redes sociales. especialmente en Twitter, con una frase que le soltó el fin de semana a su hijo. A partir de frases de madre, hemos pedido a los oyentes que participaran y en Twitter hemos leído unas frases buenísimas de madres. También esperamos que nos las cuenten en el WhatsApp 638-442-081. ¿Y la historia es esta?
Sí, de los creadores de La Madre, ni periscope ni hostias, que esto pasó el último verano, ¿os acordáis?
Sí.
Llega ahora la entrega de La Madre, lo que viene ahora es más duro, tú verás. Protagonistas, Iván Muñoz, que es estudiante de INEF y triatleta, que el fin de semana estaba entrenando subiendo en bici el Angliru, 12 kilómetros de subida, con rampas inhumanas, algunas son de más del 20% de desnivel, o sea, es una brutalidad, es inhumano ese puerto. Bueno, su madre, Mariví, grababa en vídeo desde el Arcén, en una de las curvas más pronunciadas, a mitad de recorrido, y pasaba esto.
Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? Lo que viene ahora es mucho más duro.
Joder, mamá.
Tú verás, sí. No, hombre, te lo digo, te aviso.
Le ha salido del alma. Joder, mamá, gracias, ¿eh? Como sí. Diciendo, menudos ánimos. Esto, este vídeo, esta
secuencia... Una madre así para que quieres enemigos, ¿eh?
Claro, bueno, pues se ha convertido en trending topic en poquísimas horas, miles de retweets. Y hay un debate abierto, con mucho cachondeo, mucho sentido del humor, sobre las típicas frases de madre que te pueden llevar en volandas a comerte el Angliru o te pueden hundir en la miseria. Iván y su madre, Mariví, son ya dos celebrities.
Hola, Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Llegaste o no llegaste a la cima después de ese mensaje de tu madre?
Sí, 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 sí que llegué.
O sea, que fue eficaz, bueno.
Sí, sí.
¿Cuánto te faltaba para llegar?
Pues me quedaban solo 2 kilómetros de puerto.
Los peores.
Sí, los peores.
Los más empinados. O sea
sí,
que...
porque además es cuando ya estás más cansado y encima la pendiente aumenta, así que sí, sí, lo peor.
Las madres siempre tienen razón.
Sí, y, exacto. ¿Y al llegar qué te dijo tu madre, Mariví?
Pues al llegar me dijo que creía que no lo iba a subir, que estaba orgullosa de que lo había conseguido, pero que por ella que hubiese preferido que hubiese echado el pie a tierra y que hubiese acabado ya ahí en la curva.
Ay, pobre. Oye, ¿y habitualmente entrenas con ella grabándote y animándote o fue una excepción?
No, normalmente no. Sí que me acompaña a todas las competiciones, pero en alguna vez sí que con la bici sí que han estado presentes en algún entrenamiento y sí que me han hecho alguna foto y grabado, pero normalmente no entrenan conmigo.
Desde luego lo que salió de tu alma fue ese, joder, mamá, gracias, como diciendo, anda que con madres así para qué quiero enemigos, ¿no?
Sí,
¿Qué te parece todo el debate que se ha abierto en las redes? Tanta gente identificándose contigo, tantas frases de madre que estamos escribiendo tantos en Twitter. ¿Qué te ha parecido todo eso?
Pues me ha parecido una locura. No me lo esperaba para nada, pero bueno, yo creo que al final la difusión del vídeo ha sido, como tú dices, porque todo el mundo se ha sentido muy identificado.
Claro. ¿Cómo lleva la popularidad tu madre? Porque me temo que ya la deben llamar Mariví por la calle, ¿no?
Sí, bueno... Sí, la verdad es que está alucinada también, como yo.
¿Nos está escuchando?
No, ahora mismo no.
Vaya por Dios. Bueno, cuando vuelvas a casa y la veas, le das un beso de nuestra parte.
Vale.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Un poco de música en Quédate con lo mejor. Nos vamos a descubrir qué es lo que suena en el cassette del R5 del hermano de Francis Guzmán en No Sonoras.
Tú querías rollo kinky, no salas, pues aquí lo tienes. Esto es el tiempo de mi hermano, finales de los 70. Mi hermano se hacía el peinado de Starkis. Lo que pasa es que, claro, como le caía el pelo por detrás y tal y cual, se ponía una gomilla para que el cogote no se le levantase. R5 Coupé, que se compra de segunda mano, que era el coche por excelencia de ese tiempo. Y, por supuesto, ¿quién era el grupo por excelencia? Pues aquel que era tan macarra como mi hermano en su tiempo y llevaba ese palio caído como mi hermano también. Los Chichos. Yo quiera mai. Esto era para ver los salas. Porque no solo sonaba en el coche de mi hermano, sonaba en muchos R5 de todo este país.
Siempre.
mañana me dice, quédate conmigo ahora. Me quiere tanto, robo para que comiera, intento ganar dinero para llevarme a una escuela. Yo quiero a May, quiero vida para May, porque yo quiero a May, vida para May. Ella dio todo, por mí ella dio todo, y necesita del calor y comprensión que no le vi, que no le vi, que no le vi. Yo quiero a May, vida para May, porque yo quiero a May, vida para May. Ella dio todo, por mí ella dio todo.
Enorme el sonido del R5 del hermano de Francis Guzmán. Ahí los chichos, yo quiero a May, que se resume en amor de madre.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y después de esta sesión de música retro y un poco kinky, nos vamos al cine, nos vamos a descubrir la película Pieles. El actor y director Eduardo Castanova estuvo charlando acerca de su ópera prima en Te doy mi palabra.
Tiene 25 años, ¿no has cumplido todavía 26? A ver, ponte bien cerquita del micrófono,
¿así?
Por favor.
¿Así? No. Ahí, ¿no?
Ahí mejor, para que se te oiga esa estupenda voz que tienes.
Te decía que acabo de cumplir los 26 en marzo, bueno, hace claro, poquito.
Claro, por
pero
eso
si me
quieres
poner 25 no pasa nada, ¿eh?
No. Tiene 26 años y dirigiste Pieles, rodaste con 23...
Escribí con 23, rodé con 24 y estrené en la Berlinale con 25.
Estrenó en la Berlinale con 25. A los 17 ya dirigía cortos. Lleva 6 o 7 cortos que han tenido, por cierto, muy buenas críticas. Uh-huh. Sí, ¿no?
Algunos más, otros menos.
Bueno, hay para todo, pero no está mal, ¿no? Y escribe desde los 8, 9, 10 años. Le gusta escribir desde niño. Tiene unos ojos preciosos, verdes. Es muy guapo. Hoy viene muy discreto vestido, con una camisa vaquera clarita. El pantalón no te lo he visto, Eduardo.
¿Es un pantalón?
También vaquero. También vaquero. Roto. Un poquito más roto, un poquito roto,
está
sí.
Está de moda.
Sí, está. Oh, fíjate, cuando era joven yo también ya estaba de moda, ¿eh? O sea, cuidado. Esto no es ahora de los jóvenes. Bueno, y a los 12 años fue el primer adolescente gay de la televisión española. Uh-huh. No había otro, yo no recuerdo otro. Hasta aquellos momentos no recuerdo otro.
No, yo tampoco, la verdad. El personaje de Fidel ahí marcó un antes y un después.
Sí, señor. Y para ti supongo que también.
Sí, desde luego que para mí también. El personaje de Fidel y Aida forma parte de mi vida como una persona más de mi familia. Y además ha sido muy determinante a lo largo de mi vida, ¿no? Después de... a la hora de dirigir, a la hora de conocer gente.
Sí, pero vamos a ver, con 12 años, salir a la calle, ¿y qué te decían? Porque pues, no estaban acostumbrados a ver un personaje así tan exagerado, ya, con tanta pluma.
Desde luego que sí, pues mira, pues es como todo, ¿no? Yo creo que hay el humano tiene una capacidad que es maravillosa y que es horrible, que es la de adaptarse.
Maravillosa y horrible. Pues.
Maravillosa y horrible a la vez, que es la de adaptarse a todo en la vida. Nos podemos adaptar a cualquier cosa y eso es increíble, ¿no? Pero también a veces puede ser peligroso. Pues cuando te empiezan a conocer por la calle con 12 años, pues al principio es como, ¿esto qué es? Luego hay un momento en el que lo disfrutas un poquito más y luego hay un momento en el que, como casi todas las cosas, pues te acostumbras y aprendes a vivir con ello y pasa a formar parte de tu vida sin ser una excepción, ¿entiendes?
Hombre, sí, pero sobre todo veía en un chico joven, ¿no? Uh-huh. Asimilar todo eso yo creo que no es fácil. Bueno, y... como llevas muchos años escribiendo, llegamos a Pieles, ¿Me dices la que cantaba esa voz? Porque yo no reconozco. Que, por cierto, ¿cómo es que te gusta la música antigua? Porque esto es una versión de Matt Monroe del año de la... De cuando, vamos, casi no había nacido yo, imagínate tú.
De los 70, sí.
De Matt Monroe.
Sí.
No me digas que lo conocías a Matt Monroe.
Claro, claro que lo conozco. Igualmente te digo que esta versión, o sea, que esta canción la canta Matt Monroe, pero es verdad que es ultra versionada. O sea,
ultra versionada.
Es de un alemán que no me acuerdo cómo se llama, pero la cantaba en alemán, es el que la creó y luego es Matt Monroe el que la populariza en todo el
mundo. ¿La había ofrecido usted en sus versiones de los domingos?
Esta canción me parece, perdónenme ustedes, muy horrorosa y muy melancólica para mí.
Claro, es que de eso se trata, de eso se trata y de eso se trata Pieles, de intentar hacer una doble lectura sobre lo horroroso.
¿Cómo le contamos a los oyentes?
Sí.
A través de la palabra, por lo tanto, que es Pieles, que es una película muy arriesgada, que ha tenido buenas críticas, que fue a Málaga, que ha ido a la Berlinale. ¿Cómo le contamos el mundo tan diferente, de personajes tan diferentes que ofrece? Y enseguida saludo a alguien.
Vale, pues bueno, yo creo que más que contarlo es mucho más fácil y creo que mucho más divertido y así evitamos spoiler de que directamente lo vean. Pero sí es verdad que Pieles establece un universo paralelo, un universo muy personal, que en una crítica lo definía muy bien, a mí me gustaba mucho, que decía, es una casa de muñecas rosa llena de monstruos, que te da miedo cómo entrar, pero una vez entras no quieres salir. Yo creo que esa sería una buena definición.
¿Y por qué confía en ti? ¿Qué significa para ti Álex de la Iglesia?
A ver, para mí Álex de la Iglesia significa muchísimo. Es como un padre en lo artístico. Ahora, ¿por qué confía en mí? Eso ya habría que preguntárselo a él.
Álex de la Iglesia, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estáis todos? Muy bien, aquí escuchándoos tranquilamente.
Qué bien. Bueno, a ver, ¿qué tiene este chico,
hola, Alejandro,
Eduardo Casanova?
Hola, Eduardo.
Para que tú apuestes tanto por él, Álex de la Iglesia.
Pues mira, Eduardo es un caso claro, ¿no?, de talento en bruto, es un diamantazo, es una persona con una habilidad narrativa y una fuerza visual francamente sorprendente. O sea, cualquiera que nos dedicamos al cine y te encuentras con ese material, pues lo único que puedes hacer es flipar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer algo con este hombre inmediatamente, o sea, a este tipo hay que atraparle. Claro, es que Eduardo es un monstruo de esta profesión, del cine. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all, I'm only human after all. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord, heaven's above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me.
I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hay cuestiones en esta vida que a veces no nos planteamos porque estamos muy acostumbradas a escucharlas. Por ejemplo, tener sangre azul. Está claro que no, que todo el mundo tenemos la sangre roja, pero se dice de la realeza que la tiene azul. Y Gemma Ruiz en Los Sonoras nos va a explicar el origen de esta expresión.
Hoy, tener sangre azul. Para conocer el origen más extendido de esta expresión, tenemos que viajar hasta la Edad Media. La frase tiene que ver con el trabajo en el campo, o mejor dicho, con aquellos que no tenían que trabajar en él. Los campesinos, que sí tenían que pasarse las horas al sol para ganarse el sueldo, tenían la piel muy morena, mientras que aquellos que no tenían que hacerlo por pertenecer a la realeza, la tenían tan blanca que se les marcaban algunas de sus venas. Pues bien, como estas eran de tono azulado, la sociedad comenzó a creer que tenían sangre de distinto color, que ahora, si me vieran a mí, que soy Casper, pues entonces también tendría sangre azul porque se me pueden ver las venas a 20 metros. Pero sí, es una de las explicaciones más sencillas que he traído hasta el momento, pero curiosa.
Bueno, debo decirte una cosa. En China la tradición es que las clases pudientes, sobre todo ellas, las mujeres en China, no tomen el sol. Porque ocurriría lo mismo que nos has contado en el medievo, ¿no?
Son campesinos que trabajan
serían,
en la tierra.
Exactamente, ¿no? Serían campesinos que trabajan en la tierra. Y eso como que no está bien visto. Hay que tener la tez blanca, ¿eh? Que denota un estrato social más elevado. Sangre azul, como tú bien has dicho.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En los últimos días se ha puesto muy de moda en el Reino Unido que la gente se tatúe una pequeña abeja en el cuerpo. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues Roberto López Herrero, en Más de Uno, nos lo cuenta en su sección de internet.
Noé deja yo la letra y dice, baila, opérate y súbelo a la red. ¡Qué bonito, opérate y súbelo a la red! Bueno, hay gente que se tatúa y que lo sube a la red. Y los que estamos en Instagram hemos visto últimamente, Juanra, una proliferación enorme de fotos de tatuajes de abejas. Y al principio pensé,
sí,
pues vaya moda.
Son bonitos.
Más curiosa, más boba, no sé qué. Bueno,
tendrá
no.
que ver con la necesidad de supervivencia de las abejas, que están en peligro de extinción y son fundamentales.
Tiene un carácter solidario, pero no va por ahí la cosa. Porque a raíz del terrible atentado que ocurrió hace muy pocos días en Manchester, después del concierto de Ariana Grande, diversos tatuadores de Reino Unido comenzaron a ofrecer pequeños tatuajitos chiquitines de abeja a cambio de una donación de 22 libras a favor de las víctimas del atentado de Manchester. Uh-huh. Pero la primera persona que vino, nos dice James Davis, tatuador del salón Alchemy Tattoo, dice, nos dio 60 libras, la segunda nos dio 100. Es increíble lo que la gente está haciendo. Y por eso ahora miles de británicos llevan una abeja tatuada. Y ya llevan más de 500.000 de libras recaudadas, lo cual es una buena cantidad de dinero, por ahora, por los tatuadores de Reino Unido. Así que cuando veas abejas tatuadas en Instagram, ya sabes por qué es, pues porque alguien quiere echar una mano.
Aquí no tenemos conocimiento de que se haya producido una iniciativa similar, que me parece
similar,
muy interesante.
No. Esto me ha recordado, por ejemplo...
Por si a alguien le apetece.
A cuando se han producido catástrofes o lo que sea, y de repente ves que hay enormes colas de gente para donar sangre, lo cual también está muy bien, porque hay que ayudar. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos con música. Es una pena que en serio Zapata, porque Jaime Altozano le va a encantar, se lo voy a mandar. Es un youtuber de los que aportan contenido interesante, no como el de la semana, el que el otro día te conté la semana pasada, este que hacía un reto que es idiota y que ha perdido parte de su anatomía, ¿no?
Más bien, tonto.
Vamos a escuchar un poquito a Jaime Altozano, que es muy interesante.
Hola chavales, buenas, hoy vamos a componer una banda sonora, y no me refiero a la pieza súper pegadiza que todo el mundo sale tarareando, que sale en todos los trailers, que sale en la escena más importante de la película, que le encargan al compositor principal, cuyo nombre aparece en la película. No, me refiero a la parte que le encargan al becario.
Vamos a ver cómo trabajó un becario de Hans Zimmer, por ejemplo. ¿Cómo se compone una banda sonora? ¿Qué hace falta? Pues la verdad es que poca cosa, porque la vamos a hacer con un ordenador, porque me ha comentado más Zapata esta mañana, se lo he dicho, me dice, es que es cierto, es que al final estaban componiendo con ordenador y ya ni orquesta ni nada. Pero vamos a hacer un tema para una escena de acción. Dale, Jaime.
Así que venga, vamos a ello.
Venga.
Pues las canciones de acción son bastante algorítmicas. Vamos a buscar una base percutiva que quede bien. Esta es una librería que se llama Damage y en la cual vienen una serie de ritmos pregrabados,
cualquiera puede
percutivos, ahí, claro. Bastante de banda sonora.
Vale. Jaime nos va contando todo el proceso, la base rítmica, los añadidos de instrumentos, lo que se llama fraseo musical, nos enseña trucos, nos enseña curiosidades y muy atentos porque vamos a flipar con el resultado. Es esto. Esto lo ha compuesto Jaime según va haciendo el vídeo. No me digas que no suena...
No, no, esto te va a película de acción. De espías en las que está pasando algo.
Del mito de Bourne o algo por el estilo.
Una persecución en las calles estrechas de la, la Medina.
El bueno va huyendo, los malos le van persiguiendo. La chica está en peligro. Como siempre, prototipos machistas en una película de acción.
¿Lo ponen 17 veces en la tele?
Sí, porque la chica no es la buena y salva al chico, que es necesario. En fin, resumiendo, si quieres aprender a componer una banda sonora de acción y curiosidades del mundo de la música, tienes, por supuesto, dos opciones. Nuestro Zapata, con su sección de la clase de música, o Jaime Altozano, un youtuber de los que aportan.
¿Sabes que hay un oyente que dice que gracias por lo de Zapata, aunque no entiende cómo en este mismo programa se puede poner a Zapata y a Bego Cal?
Bueno, este oyente tiene un problema auditivo y es que no valora todavía positivamente lo que hacemos Begoña y yo, que es arte con mayúsculas, el propio Zapata nos lo ha dicho.
Arte con H,
hay otros que cantan peor que vosotros, ¿eh?
Sí, no, lo sé.
O sea, muchísima gente de la que ponéis la mayoría de las veces es una música ratonera totalmente.
Claro, uy, a ver qué hace.
No tenéis detrás una orquesta Bon Jovi ratonera, pero si tuvierais una orquesta ratonera, hundiríais a los demás.
Hombre, claro, por supuesto.
Bon Jovi era... Bueno, no quiero decir nada.
Bueno, hoy el que no aprende algo es porque no quiere, jefe. Ha nacido Modum B, M-O-D-U-M-B, la primera plataforma formativa online orientada a la peluquería y la belleza. Por ejemplo, hoy lunes 29 de mayo a las 9 de la noche, hora peninsular, hay una charla online gratuita sobre barbería, que ahora mismo es tendencia a dejarse la barba bien cuidada. No como la llevas tú hoy, jefe, que llevas una barba de tres días.
Dos o tres días.
Tendría que cuidártela un poquito más. Pues en esta charla vamos a descubrir tendencias. ¿Cómo está el sector? Vamos a aprender más con la participación, entre otros, de un grande, Juanjo Ruzafa, el mejor barbero español de 2017. Entrad en modumb.com, modumb.com, y podéis aprender todo lo que queráis sobre peluquería y belleza. Muchas cosas gratuitas.
Seréis unos hipsters de lujo.
Por supuesto. Y nos vamos con el tuit del día, que tiene un poquito de mala idea. 500 millas de Indianápolis, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, de fin de semana, Fernando.
Fin de semana, muy bonito. Dice Cine Javi, la mejor versión de Despacito hasta la fecha es la de Fernando Alonso. Un beso, Fernando.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Nos estamos acercando a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Y nos tenemos que despedir ya porque se nos ha acabado el tiempo. Ya solo nos queda escuchar Los Gazapos, el Somos Humanos de Julia en la Onda. Nos despedimos siempre con una sonrisa, aunque sea reírnos de nosotros mismos, que nos encanta, por cierto. Y ya solo me queda deciros que os esperamos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias, para seguir disfrutando de lo mejor que ha pasado en Onda Cero, y que nos tenéis en internet en www.ondacero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. ¡Que seáis muy felices! ¡Adiós!
Dale, Quintanilla.
Estad atentos a la próxima obra maestra. Aquí llega
ese documento que demuestra que todos somos humanos.
Sí, sí, yo esto solo lo había visto en el coche de la Barbie, que se convertía, que lo abrías y se convertía. No he tenido Barbie.
¡Seguro!
Pero he tenido hermana.
Sí.
Pero he tenido hermana.
Es un hombre demasiado sensible. Demasiado emocional.
En el coche de la Barbie.
Ya sabes a qué me refiero.
Pedro Núñez Morgades le habría dicho a Francisco Granados que había estado donde los pinchadiscos...
¿Qué dices?
Los pinchadiscos...
Soy Horacio Pinchadiscos, de los DJs campeón.
¿Has metido la pata?
Yo creo que sí.
De los pinchateléfonos de policía...
Felicidades, campeona.
Además, la Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra los fútbol...
¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
Estoy un poquito nerviosa.
Tranquila, reina. Lo repito otra vez.
Futbolistas, Falcao y Cuenta.
Oye, bonita.
¿Qué polla pasa aquí?
Futbolistas, Falcao y Cuenta.
Encima se ríe. ¿De qué se ríe usted?
Por ocultar 7 millones a Hacienda.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
¿En qué idioma hablaba?
Qué gracioso.
Es que yo soy nuevo.
Ahí nos está pesado, Alcalá.
¡Talca!
¡Qué cabrón!
Que cuando tú acabas como un cucurucho, cuando tú acabas de comerte el helado, pues pa 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 pam 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 pa dentro del envase. Pa 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 pam 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 pam. Pa 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 pam 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 pam. Pa 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 pam 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 pam. Pa 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 pam 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 pam.
Ahí está, ese es.
¿Sí? Sí.
Lucinia Megarrinchos, no falla, es él.
¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué hay?
Ahí le tienes.
¿Sí?
Aquí estamos.
Es él.
Sí, sí, que soy yo.
¿Sí?
Que sí, que sí.
No falla.
¿Cómo se llama en latinajo?
Lucinia Megarrinchos.
Es mi nombre de guerra.
¿Sí?
Me cago en la madre que me parió.
Esto es otra cosita. ¿Y qué cosita es? Este es el ruiseñor bastardo, ¿eh? Fíjate que no me
¿Qué es la diferencia del Brotoxis, este que has dicho?
¡Julia!
De Lucinia Megarrinchos.
¿Qué es eso?
Pues mira, cambiamos completamente de género. Este se llama Cetia Ceti.
Eso no lo sabía.
¿Eh? O sea, imagínate, nos vamos.
Ah, vale.
Interesantísimo.
Porque, claro, yo decía, ahora le han montado un programa a Cristina Chicote para que lo...
¡Un momento!
¿Qué dijo qué?
Cristina Chicote.
Oiga, por favor, abuelo.
Perdona, Cristina Pedroche.
Anda, dale un beso al abuelo.
La jaca de los All Blacks. La primera vez que vi esa danza zahori en directo.
¡Atención, atención!
Y esa danza zahori en directo.
¡Que esto no es así!
Creo que he dicho zahori en vez de maori.
Pues sí.
Se me ha ido la
olla. Se me ha ido la olla totalmente.
Sí, he dicho, en vez de danza maori, he dicho zahori.
Que mira qué mona.
Pues aquí nos hemos dado cuenta de todos.
Ninguno se cosca de nada.
He dicho zahori.
No hemos dicho nada.
Porque me lo han dicho en... Bueno, en Twitter no paséis pena.
Profesionales de gran calidad.
Que en Twitter se enteran de todo.
Son todos ayudantes de Quintanilla.
Sí, hija, sí.
Noticias, que son las 6:05 en Canarias.
No.
Digo, las 5:04 en Canarias.
Sí.
Eres la mejor locutora del mundo.
Ahí resulta que Blixen es un mujeriego quien le transmite la sífilis, ¿no? Estamos en un momento sin penicilina. Con la ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Penicilina.
Y eres un auténtico campeón.
485.
Lo que es la nación española, la revolución que va acompañada a todo el proceso
Vamos, te lo explicaré con toda claridad, verás.
De rechazo contra el francés, es que los tributos, es decir, los impuestos, vamos, en una palabra.
No había.
Y porque ya no hay eso ni un. Pues.
Y dijo.
Ya no hay sociedad estamental, unos privilegiados y unos que pagan constantemente. Entonces.
Y hace que lo primero que lo habían tenido a ellos, los.
Pues bueno.
Me quedé muy parado yo.
Ahí, yo ese margen lo dejaría.
Porque como no había dejado los traidores...
Digamos, como formación, que es la asignatura que tiene pendiente, insisto.
Pues que galardeando, lleva muy mal para pópulos.
Desde 1800, de la primera ley de educación, 1814...
¡Ana!
¡Socorro! Que la presión la pópulos de agua los pópulos.
Lo había visto en el coche de la Barbie. En el coche de la Barbie. No he tenido Barbie.
Los pinchadiscos
485.
Futbolistas.
Este es el ruiseñor bastardo, ¿eh? Fíjate,
¿y
no
qué es la diferencia del pinchadiscos?
Es que tú acabas como un cucurucho.
Futbolista.
¿Y qué somos?
Lucinia Megarrinchos.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Delincuentes. Como el troll, como el taca, como el niño moro, como los Bote Vargas, como el pimiento, como el egipcio, como el Giorgio, como el gollito.
¿Eh?
Como el gollito. 485.
No hace falta decir nada más.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Foundation, a special bond of creation.
He tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up there.
Him your life ain't gonna be nothing like my life. You're yeah. Gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
stay up
do.
There. Stay up
so
there.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canarias.